Señor de Santa Cruz.
Sus enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Cardenal Ratzinger dice que el que comprende solo el tiempo como un momento que desaparece sin remedio y lo vive así, se aleja radicalmente de la figura de Jesús. O sea, el tiempo no es este instante, sino que incluye el pasado y el futuro. Y por eso nos hace tanto bien hacer viajes a través del tiempo. Hay gente que solamente viaja a través del espacio, y nosotros estamos invitados a hacer muchos viajes a través del tiempo y situarnos en Palestina, en el siglo primero de nuestra era, para contemplar serenamente, ahora que tenemos esta riqueza del silencio, de que no tenemos otra cosa que hacer, para, como decía San José María, amar el paso de Dios en la tierra. Pues qué bonito, o sea, yo amo el paso de Dios en la tierra, me encanta el conocer la vida, los gestos, las palabras. Y ese amor me lleva a alimentarme, a vivir de esos recuerdos. Vamos a pensar, pues, algunos motivos, algunas razones que nos pueden ayudar a enfocar esta andadura, este itinerario de meternos a la vida del Señor. Dice, por ejemplo, la imitación de Cristo. Exerciatu servus tuus invita tua, cuya ibi est salus mea et sanctitatis vera. Que tu siervo se ejercite en conocer tu vida, porque ahí está mi salvación y la verdadera santidad. Está mi salvación. Otra vez tenemos que decir, eso que sucedió en Palestina en el siglo primero, en los años, podríamos ir 30 y tantos, los primeros 30 y tantos años de nuestra era, eso no tiene ningún parangón con ningún otro momento, con ningún otro maestro, con ningún otro filósofo, con ningún otro sabio, con ningún otro moralista, quien sea, Séneca, Sócrates, Cicerón, Confucio, con ningún otro escritor, con ningún otro maestro, con ninguna universidad, con ningún premio Nobel, ni aún la suma de todos. Dicen que la Sagrada Escritura, o que más bien que todos los libros que se han escrito después de la Sagrada Escritura, son simplemente glosas a ese libro fundamental. Pues me ejercito, que se ejercite tu siervo en conocer tu vida, porque ahí está mi salvación y la verdadera santidad. Y sabemos que nos sirve también, pues, el conocimiento de la historia, de la geografía, de las costumbres, para irnos metiendo. El Padre, como sabemos, nos pedía me parece que en uno de sus primeros, o el primero de sus mensajitos que nos ha enviado, decía, lee el Evangelio con cariño, nos ayuda a crecer en amistad con Jesús, de la que todo depende. Estas últimas palabras, es una cita de Benedicto. Crecer en amistad con Jesús, de la que todo depende. Ah, sí, depende todo de eso. de mi amistad con Jesús. Pues dice, lee el Evangelio con cariño. Y luego dice, al contemplar la vida del Señor, Dios nos sorprenderá siempre con luces nuevas. Aunque a veces pueda parecer que esa lectura no deja huella, después vienen a los labios o al pensamiento las palabras de Jesús. Sus reacciones y sus gestos que iluminan las situaciones ordinarias o menos ordinarias de nuestra vida. Se trata, y es un don que pido al Señor para todos, de que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Pues la carta del 5 de abril del 2017, pues parece que esa lectura no deja huella. Ya cuántas veces hemos leído el Evangelio, cuántas vueltas le habremos dado al Evangelio, no sé, al año a lo mejor le damos dos vueltas, no sé, depende cuánto leamos, con qué rapidez vayamos. Pero después leemos todos los días el Evangelio en la misa y todo pues parece que va sonándonos conocido. Pero dice el Señor, si lo leemos con cariño, nos sorprende con luces nuevas. Es verdaderamente inagotable, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Es palabra de salvación, es palabra de vida eterna. Y sigue explicando el cardenal Ratzinger que pues que podemos conocer estas escenas o estas palabras de muchos modos. Hay un horizonte muy amplio, una manera de conocerlo, por ejemplo, dice, es a través de aquellos que lo han conocido, los santos, los exégetas, los escritores. Nos podemos decir San José María, lo que nos dice de Jesús, Filión, el Ricciotti, el Daniel Robs, Romano Guardini, Pérez de Urbel, las glosas del libro del Evangelio que leo, Straubinger, bueno, pues estoy oyendo lo que me dicen otros. Dice, efectivamente, ese es un modo. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo lo ven? ¿O cómo lo entienden los humanos? ¿Qué me explican a mí cuando oigo una homilía, por ejemplo? O cuando oigo un comentario del Evangelio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo influye hoy su vida y su palabra? Pero, dice, esto es un conocimiento de segunda mano. Tiene que conocer, que convertirse en un conocimiento personal. Un conocimiento real, porque Cristo es distinto para cada uno, es estrictamente único, es un amor único, es un interior creado por Él único, y es una manera de comprenderlo también única, la que cada uno puede lograr. ¿Y qué dice que hagamos entonces Ratzinger? Dice, pues vamos a las fuentes, qué bueno que leas a Ricciotti, a Straubinger, a Pérez Urbel, a Fernández Carvajal, a José María Casiar, o a quien tú quieras, pero ve a las fuentes, siempre ve a las fuentes, porque ahí te vas a someter humildemente, vas a abandonar tus sueños y a obedecer a la realidad como condición del verdadero encuentro. O sea, olvídate de todo. El encuentro requiere la ascesis de la verdad, la humildad del oír y el ver, que conduce a la verdadera percepción. Entonces tendré que decir, efectivamente, el tiempo no es el que está pasando, es el tiempo de la eternidad, el Cristo de ayer es el Cristo de hoy, el que ha venido, el que viene y el que vendrá. Yo en este momento, en esta lectura, tengo que tener la humildad del oír, la humildad del ver, la ascesis de la verdad, que se haga la verdad, y lógicamente es una cosa pues difícil. Agustín formuló este pensamiento en forma incomparablemente bella. Si llégate tú también a Cristo, tú, si no lo hace cada uno, pues a lo mejor otros llegarán. No pienses en largas caminatas. A Él, el omnipresente, se accede por vía de amor, no por vía marítima. Pues el Padre lee el Evangelio con cariño, o sea, como pues poniendo tu inteligencia emocional, tu fe, tu imaginación. Pues no se accede por vía marítima, sino por vía de amor. Pero dado que en este viaje son frecuentes las olas y tormentas de múltiples tentaciones, cree en el crucificado para que tu fe pueda subir al madero. Entonces no te hundirás. Pues todo sirve. Pues efectivamente me encuentro con el Cristo de hoy, en el Cristo presente en otros. Es una realidad, pero sin embargo tengo que acercarme al Cristo de ayer, como lo muestran las fuentes, escuchándolo en su totalidad, y entonces lo veo abierto al futuro. Lo veo venir desde la eternidad, que abarca pasado, presente y futuro. Entonces, pues sí, la verdad es que no ha de resultar fácil. Sabemos que los maestros de la Edad Media recomendaban un método, pues es un método, si a alguien le sirve, pues que lo ponga en práctica, y si no, pues que haga lo que quiera, que tenía 4 pasos. Bueno, lo fundamental, como dice, es hay que amar, porque si el que no ama tampoco entiende. El que llega con la mentalidad histórico-crítica, pues no va a sacar nada. Más se le va a hacer como evanescente la figura del Señor. Pues los 4 pasos que habíamos leído en los escritores espirituales es la lectio, la meditatio, la oratio y la contemplatio. A ver, llegaste, abriste el Evangelio, lectio, sí, lee, lo tenemos que leas, lectio. Pero es una lectura distinta a cualquier otra, no es como cuando voy a leer el periódico. Es una lectura, o sea, podrían decir como lee, y ahora pues no hay cartas casi, pero como antes a lo mejor leía, pues no sé, la mamá la carta que le mandaba a su hijo que estaba en el extranjero, o el novio a la novia. A ver, que con todo cariño, con todo detenimiento, voy a tratar de leer entre líneas. Me voy a dejar instruir. Por eso la ascesis de la verdad, la humildad del oír, no voy a ir con realidades como preconcebidas. Deja que te vuelva a sonar nuevo en esa lección. Y entonces de repente, a veces bastará un versículo, una frase o incluso una sola palabra. Y entonces detente y entra la meditación. La meditación no es el raciocinio sobre aquello, como hace el exégeta, sino es el rumiar. A veces es el repetir, simplemente. Pues yo, ¿cuál es la frase del Evangelio, la frase de Jesús que más te llega? ¿Cuántas veces le has dado vueltas? Pues no sé, no tengan miedo, mi pequeño rebaño. ¿Qué ha sido del agrado del Padre darles el reino? O a lo mejor es una que nos dice muy frecuentemente, es... ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué no creen? No seas incrédulo. Por rumiar, repetir interiormente, quizás sin comprender del todo, esperando una luz procedente de lo leído. Esto que dice el Padre, bueno, parece que no dejó nada, pero de repente algo sale. Y por eso es bueno que diga, a ver, ¿cómo se ilumina este momento de mi vida con unas palabras tuyas? ¿Cómo se resuelve esta situación, de esta decisión que tengo que hacer, esta llamada telefónica, con algo que me quieras decir de aquel bagaje que tengo ya rumiado? Muchas veces repetido interiormente que se me ha hecho carne de mi carne, que lo tengo completamente memorizado, pero que en este momento el Espíritu Santo lo trae. Y entonces entra la oración, que es la luz o el calor que aquella palabra puede encender en nosotros. La respuesta que esperábamos. Las primeras dos, pues dependen más de mí, la lección y la meditatio. La oratio es una acción del Espíritu Santo, de la iluminación. Y por último, efectivamente, la contemplatio, que es ya el estado de reposo, como de quietud y de alegría. Es decir, tú eres el que me estás hablando, es tu palabra, como María, que decía, la guardaba en su corazón, la meditaba en su corazón. Dice, bueno, ¿y qué medito? Pues lo que quieras, si quieres el Evangelio del día, si quieres la lectura con la que vas haciendo la oración en tu libro de Evangelios, si quieres algunas frases como tenía San José María, esas frases que decía largamente meditadas, y el cardenal Sara dice también, pues que la única manera de encontrar silencio, dice, es el mejor instrumento es la lectura silenciosa y asidua de la Biblia. Porque los evangelios sitúan al hombre frente a Cristo, frente a su vida y sus sentimientos. Ahí Dios está cerca de nosotros. Lo miramos y nos mira. Ese cara a cara nos inunda con su luz y nos empapa con su presencia. Estamos el uno frente al otro y nos acogemos mutuamente en el silencio interior. Yo lo miro y él me mira. Entonces efectivamente estoy encontrando al mío, al Jesús que es el Jesús para mí, o el Jesús de mi vida, o el Jesús de mi hoy, el Jesús de mis asuntos. Es decir, ¿y a qué profundidad andas? ¿A qué nivel andas? Pues tenemos que ir, pues, a lo mejor a un nivel puramente literal de las palabras, o a un nivel que encuentro el sentido profundo que procede del corazón de Cristo y que intento sintonizar con el mío. O no, la verdad es que no, para mí no me ayuda, no puedo. Yo tengo que tener siempre conocimientos de segunda mano y es un poco triste. Como diciendo, yo esta persona no la conozco más que por referencias. Como no conocemos a Enrique Peña Nieto personalmente, ¿no? Yo nunca jamás en mi vida lo he visto ni he hablado con él. Lo conozco por otros que me platican de él, o al Papa, pues lo conozco también de segunda mano, no he tenido conversaciones personales. O al Padre, pues tengo algún conocimiento de él, unas poquitas tertulias que hemos visto. Pero no debe ser que nos pase eso con Jesús, un conocimiento indirecto, como impersonal, como podríamos decir, como de esquema, como de machote, como diciendo, bueno, pues esto es lo que dicen otros. Este pasaje del Evangelio, pues es lo que le dijo a San José María. ¿Pero qué te ha dicho a ti? ¿Qué has sacado tú? Que el Padre Ugarte me pasó una aplicación de este Cereceda, que no conozco al tal Cereceda, pero que tiene una aplicación, se ve que se le inventa cosas este buen hombre, y una aplicación que se llama, creo que, Rosarium. Entonces, pues, algo así como si tiene para cuando estés perdido, pues, la contemplación de los misterios del Rosario, ahí te dan unas imágenes y ahí te dan unas frases para que ahí le vayas variando. Pues qué bueno, gracias Cereceda por tu colaboración, pero bueno, pues es Cereceda, o sea, no soy yo, o sea, no es que bueno, a lo mejor me sirve, porque tampoco son de Cereceda, son frases de la Escritura, creo, porque no la he visto. Pero bueno, pues eso, aprende a conocer el corazón de Dios en su palabra. Por supuesto, todo esto es antecedido por la acción del Espíritu Santo. Se requiere paciencia. No esperamos que estas palabras divinas de vida eterna nos hablen de inmediato. Se trata de una palabra más que humana. A veces tendremos una adecuada situación anímica interior, a veces no. Pero siempre, en definitiva, pues será cuestión de meterle cariño, como de decir, no es cualquier cosa, es un gran regalo que yo pueda conocerte a ti, Cristo de hoy, en el Cristo de ayer, que te me haces presente cuando tengo la ascesis de la verdad, la humildad del oír y del ver, la paciencia de esperar, la actitud receptiva de fe, hasta que podamos efectivamente respirar con el Evangelio. Este está ya como evangelizado, ya se evangelizó, le sale, como a María en el Magnificat, como que le sale la Escritura, digamos, con todas sus palabras, son expresiones bíblicas. Y voy a poder decir, no voy a lo mejor a decir la expresión de Cristo, pero sí la voy a hacer mía para poder actuar conforme a lo que Él me está diciendo. Y después podremos decir, además de los Evangelios, el otro libro más a propósito para orar es el Salterio. ¿Cuántos salmos? Pues vamos rezando también a lo largo del año, por lo menos 52, uno en cada misa. Y los sacerdotes, pues 3x4, 3x5, 15x50, 750, pues una enorme cantidad de palabra de Dios, de libro hecho para orar. Dice don Pedro Rodríguez en el libro de Camino, la edición histórico-crítica, dice que entre los papeles y notas que quedan de los años 30 hay muchos que demuestran la hondura bíblica y litúrgica de su oración. Es que yo nunca hago la oración con los salmos. Fíjate lo que hacía San José María. Los salmos llenaban su vida espiritual hasta el extremo que un día escribió en su cuaderno: ya no anotaré ningún salmo, porque habría de anotarlos todos, ya que en todos no hay más que maravillas que el alma ve cuando Dios es servido. O sea, cuando a Dios le parece bien darnos una luz. Y se descubren muchas maravillas, tendría que anotar los 150 salmos. Y eran esas sus catalinas, sus papelitos. Pues si lee los salmos, medita los salmos, hace oración con los salmos, siempre teniendo como clave de lectura de los salmos a Cristo. Es fundamental ubicarlos en su concepto o en su contexto cristológico. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Me están hablando de Cristo. Es un modo de hacer judío, digamos. No voy a volver al Antiguo Testamento por estar haciendo oración con los salmos, sino que me están hablando de Cristo. A veces incluso es Cristo mismo quien habla. Son salmos mesiánicos. Y tenemos ahí, como sabemos, pues todas las situaciones del alma humana. A veces son salmos que decimos por nosotros mismos, a veces lo decimos por otro. Por ejemplo, por aquellos que no los dicen y deberían decirlos, por aquellos que están necesitando ayuda para salir de su pecado mortal. Y otros serán salmos simplemente pues de alabanza, de agradecimiento, de todas esas pues como variaciones, vertientes que puede tener nuestra oración en la riqueza de la palabra de Dios. ¿Quieres hacer silencio? Llénate de la palabra de Dios. Vive de la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Quizá tenemos que aprender un poquito en eso a los evangélicos, a los bautistas o a los que se la pasan leyendo la palabra de Dios. Y la verdad, le dice uno Isaías 18:4 y pum, ahí está el versículo. Salmo 43, versículo 2, ahí está. no, no se trata de eso, sino de que se nos vaya pues encarnando la palabra de Dios. Con los salmos estamos seguros que la música es grata a los oídos divinos. Dicen que a veces la gente, a veces nos puede pasar a nosotros los sacerdotes cuando estamos un poco en la luna rezando el breviario, dicen que no estamos entendiendo, dicen que a veces los antiguos monjes tampoco entendían el idioma en el que estaba escrito el salmo, pero que estaban convencidos de que ese rezo traía una energía particular del Espíritu Santo. Pues el amor a la palabra de Dios, el amor a la vida de Cristo, a este increíble prodigio que digamos, tengo palabra de Dios, tengo revelación de la palabra de Dios. Guardo tu palabra en mi corazón, tu palabra me interpela, tu palabra me ilumina. Decía Santa Teresa, mirando su vida, es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado, después que esto he entendido de algunos santos, grandes contemplativos, y no iban por otro camino. Por eso haz constantes viajes, haz constantes incursiones en el corazón de Jesús. Acuérdate aquello que hacía San José María, que decía, te voy a regalar un libro de la pasión de Jesús, para que busques a Cristo, para que encuentres a Cristo, para que ames a Cristo. Entonces efectivamente estaremos pues, aprovechando quizá mejor para todo nuestro enriquecimiento interior este tesoro que ha querido Dios conceder a su iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.